lectoresdeltiempo.com presenta. Entre cómics.
Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre cómics. Mi nombre es Mikel Urquidi y me acompaña, como siempre, Alexander Díaz. Muy buenas, Díaz.
Muy buenas. Volvemos esta semana, después de una pausa razonable, a falta de novedades, y volvemos con unas cuantas que han salido en esta primera semana de, pues, eventual retorno al lanzamiento de novedades. Tenemos cuatro novedades, que no está nada mal, aunque alguna sea de alguna semana previa, y tenemos media docenita larga de irresistibles.
Algo es algo y alimento es caldo, que solía decir mi abuelo. Vamos a entrar de todas maneras ya directamente en harina, comenzando por algo que sinceramente no creía que fuese a decir otra vez en muchísimo tiempo: una novedad de Panel Syndicate. Porque sí, el título es Bad Karma, número 1, escrito por Alex De Campi, dibujado por Ryan Howe y con colores de Dick Unif para, pues, Panel Syndicate, cuando no hace, ¿qué?, 2-3 semanas, más o menos, que salió Friday.
Sí, salió no hace mucho, un par de semanas antes de que sacásemos nosotros el programa con la entrevista y la review y demás, y a la semana siguiente o así salió este, y pues nos lo hemos guardado un tiempo para juntarlo con otras novedades y hablar de él ahora. Y sí, tiene esa sensación de decir, ¿cómo espera dos novedades de Panel Syndicate en el mismo mes? ¿Qué locura es esta? Pero claro, es una locura bienvenida, sobre todo cuando el TVO acierta. Este TVO contemporáneo y bastante cabrón nos sitúa con dos veteranos militares como protagonistas y su necesidad de subsanar ciertos errores o de arreglar ciertos... tampoco arreglar, porque bueno, son como son y hacen lo que pueden, pero bueno, de hacer cierto grado de justicia, o al menos tal y como lo entienden ellos. Con lo cual abre una ventana a la vida privada de estos dos veteranos, con todos sus puntos superhumanos y super carismáticos, y con todos sus momentos también bastante jodidos.
Sí, ahí separar que se trataba de dos palabras, superhumano, o sea que son muy humanos, no que tengan poderes.
Correcto.
Por si acaso. La verdad es que, vale, por quitarnos algunas cuestiones que suelen salir cuando hablamos de Panel Syndicate, aunque parece a cada novedad que va saliendo, cada colección que va saliendo, que es menos un asunto que, en fin, sea una pauta, el asunto de, bueno, pero esto qué formato tiene, cómo está, es horizontal, es vertical, es un TVO en formato vertical, normal y tradicional, y en principio no tiene nada que lo diferencie de lo que podría ser una página impresa, vaya.
Al igual que Friday, también el TVO ofrece los dos tipos de formato que hemos visto con ese otro TVO. El tradicional de Panel Syndicate de alguna manera arreglar y poder verlo en una pantalla horizontal a base de ofrecer dos páginas al mismo tiempo, o el estándar vertical de una página.
Bueno, en cualquier caso, esto es casi un poco una estupidez, porque el formato, al fin y al cabo, es lo de menos. El TVO es, como ha dicho, un TVO contemporáneo que sigue las andanzas de dos militares o exmilitares con bastantes problemas, cada uno bien distintos el uno del otro, y que, bueno, pues simplemente como hace un poquito referencia el título al karma, pues es como, ostras, nosotros hemos hecho cosas a lo largo de nuestra vida profesional, no siempre hemos actuado como deberíamos, o quizás algunos han sufrido unas consecuencias un tanto imprevistas por nuestras acciones, vamos a intentar resolverlo de alguna forma. Y el corazón al final del TVO son los dos protagonistas, los dos colegas de armas, con sus familias un poco disfuncionales, con sus situaciones personales bastante jodidas, y el espectro de gente que se mueve a su alrededor. He de decir que, claro, A mí personalmente, todo este asunto del ex militar o el militar que vuelve a casa y está un poco, pues, con problemas porque la guerra y tal, no deja de resultarme un asunto que lo conozco sobre todo a través de los clichés y los lugares comunes que la ficción estadounidense ha ido metiendo en mí. Es decir, reconozco un montón de cosas que este TVO cuenta porque las he visto antes en otras obras que hablan de eso. Me refiero porque probablemente para un estadounidense que vive en una sociedad donde esto es una realidad palpable en su día a día, pues quizás pueda tener una visión un poquito distinta de cómo está tratado el tema o de si es realista o no. A mí me parece que es verosímil, a mí me parece que está bien y las interacciones entre los personajes están bien y los temas que parecen tratarse desde un punto de vista verosímil, pero en realidad lo estoy comparando con otras ficciones que me lo han contado.
Sí, al final también buena parte de esa del momento de esa verosimilitud y de esa cercanía es gracias a los ejes principales por los que se mueve el TVO, porque la idea la presenta más o menos al principio, la idea de la trama en un flash forward, y lo deja más o menos claro por dónde van los tiros, aunque a base de unos pequeños momentos aquí y allá hace más por tentar al lector con ciertas aventuras y ciertos momentos peculiares que por establecer un hilo excesivamente claro que de alguna manera, entre comillas, casi se spoilease a sí mismo. Pero una vez que avanza el TVO de alguna manera y ya te ha picado la curiosidad, no es eso por lo que te atrapa. Y con lo que te atrapa y con lo que le añade verosimilitud es gracias a, por un lado, las relaciones familiares que has mencionado y lo bien que quedan en todo el TVO con los momentos tiernos y con toda la fricción también que generan. Y sobre todo, posiblemente, uno de los detalles más interesantes, uno de los puntos fuertes más interesantes del TVO, es la amistad entre ellos dos y cómo la plasma en la página. Cómo interactúan entre ellos, cómo hablan entre ellos, cómo se comportan. Es una maravilla. Y al verles tan creíbles, te crees todo lo demás que les rodea independientemente del conocimiento que tengas.
Sí, la verdad es que esa es la parte que sin duda mejor funciona y la que sostiene el TVO, al margen de que evidentemente después el dibujo tiene que acompañar con un lenguaje corporal, con unas expresiones, con unos entornos también que sean creíbles y que acompañan y que están muy bien y que cumplen muchísimo con la función. No deja de ser, de todas maneras, cierto en el apartado tonal, que el TVO tiene momentos, por decirlo de alguna manera, muy tontos, muy humorísticos, muy de, pues esta persona ha hecho esta cosa súper graciosa, contrapuesto un poquito a veces con algunos temas muy jodidos, que no deja una vez más de trabajar esa especie de dicotomía y esa variedad que tenemos todos los seres humanos en nuestra vida. Quiero decir, ahora podemos estar hablando de una mala racha que estamos pasando y de repente algo nos hace gracia y nos echamos unas risas cuando hace 2 segundos estábamos llorando, pero sí que es verdad que el TVO hace todo lo posible por jugar con ello. Es decir, bueno, aquí quiero ser un poco divertido, un poco más ligero, quiero moverme un poquito más ágil, aquí no, aquí quiero ir un poco más tranquilo, que los personajes interactúen, que se expongan los problemas, dar un poco de profundidad psicológica también a la situación y a los personajes, y después igual quizá salto otra vez a otro momento un tanto absurdo. Y bueno, a ver, igual a alguno le puede rascar un poquito el decir, jo, es que es un poco como una montaña rusa. A mí me parece que está muy bien hilado y que forma parte de la humanidad de esos personajes, precisamente el que sea ese sube-baja, pero bueno, no a todo el mundo le tiene por qué entrar igual de bien.
Sí, a ver, al final buena parte del trabajo que hace el TVO, y lo hace bien, es el plasmar cosas bastante complejas de la manera más sencilla posible. Y ahí tanto unos diálogos muy naturales como todo el lenguaje corporal, como una paleta de colores bastante tranquila y bastante sobria en muchos casos, ayudan a que esté todo como muy tranquilo, muy cercano. No hay grandes estridencias, no hay grandes efectos, no hay ningún tipo de onomatopeya demasiado loca, no hay nada que distraiga. El único momento ligeramente efectista por llamarlo de alguna manera, algo más llamativo narrativamente, es la última página, donde hay un fraccionamiento en viñetas bastante peculiar, pero es de alguna manera el único efecto un poco heterodoxo que se permite. El TVO la mayor parte del tiempo intenta no alejarse, no llevar a cabo ninguna cosa demasiado salida de tono, porque no acompañaría a lo que el equipo está contando.
Sí, la verdad es que hay algo en cómo está escrito y contado este TVO que funciona, que hace a los personajes muy cercanos y muy queribles. Y a pesar, ya digo, de que quizás el tema este de los militares y el trauma que se traen y tal es un poquito muy de segunda mano para mí, pero me parece que está tratado muy acertadamente. También me gusta el modo en el que los personajes se tratan cuando están ellos dos solos o cuando están con más gente, ¿no? Es decir, la complicidad que parece que hay entre los protagonistas, complicidad que a veces se traslada en que no hace falta decirlo todo para que el otro entienda, y al revés, cosas que quizás no dirías estando otros presentes, lo dices porque estás en confianza. Uh-huh. Y a veces da lugar a cosas que dices tú, madre del amor hermoso, pero lo que me está diciendo aquí, lo que supone todo esto, es decir, como esto no se lo diría a nadie más que a esta persona, que por otra parte ya lo sabe.
Esa relación entre ellos y cómo está plasmada la clave del TVO, lo que lo hace un TVO formidable.
Está muy bien. Veremos después lo que es la premisa, a dónde quiere moverse y de qué modo quiere tratarlo, porque una vez más vamos a empezar a colisionar a nuestros protagonistas con distintos agentes que buscan cosas diferentes, y algunos de ellos nos han sido presentados, pero tan solo presentados. Apenas los hemos visto, y aunque algunos son más de carácter antagónico, otros parecen más de carácter, no sé cómo decirlo, complementario, y probablemente tengamos a una pareja protagonista que se acabe convirtiendo en un trío protagonista, o casi casi.
Sí. Entonces, a ver, es complicado, porque por ahora el conflicto externo de los personajes no ha quedado más que bosquejado a modo de cebo para llamar la atención, y el atractivo central es el conflicto interno que tienen ellos. Entonces habrá que ver cómo resuelve las dos cosas a medida que, y cómo evolucionan las dos cosas a medida que va avanzando la serie. Solo una nota, aunque sea un poco raro, dado que todos los demás TVOs de la lista están siempre en inglés, porque son las novedades del mercado americano. Este está solo en inglés, lo cual para Panel Syndicate normalmente es una rareza. Avisamos, sí, por si acaso.
Sí, es verdad que en su momento hubo el primer número, el piloto aquel de Glacier City, que creo que también estaba solamente en inglés.
No me acuerdo, sinceramente, pero imagino que sí.
Pero pues probablemente sea el único caso, porque yo creo que todos los demás estaban...
Todos los demás están como mínimo en castellano. Como mínimo, si no en más idiomas. Y bueno, pues Barrier es un caso especial al margen, pero bueno.
Y también, a diferencia de Glacier City, que no engañaba a nadie, ya decía que esto era un número piloto, si funciona pues haremos más, no parece que funcionó lo suficiente, así que no hemos tenido más. Aquí yo creo que los autores ya han dicho como que bueno, esta historia después hay intención de sacarla en papel, y ya deberá haber hasta, no sé si llamarlo un contrato o al menos un acuerdo para que así sea, y cuántas páginas, si me apuras, también más o menos.
Entonces, estará más atado, sí, o esa es la impresión que da.
Entonces, los mismos autores ya dicen que, bueno, pues es previsible que en junio salga el número 2, es decir, incluso ya se han marcado un calendario, cosa que tampoco tendrían obligación de hacer porque Panel Syndicate pues les permite la libertad, pero ya parecen haberse marcado ser bimestral.
Sí, la palabra. Sí, nunca he sabido si es bimestral o bimensual.
O sea, creo que bimestral.
No sé cuál es dos veces al mes ni no sé cuál es cada dos meses.
Porque bimensual sería, como se dice, es bianual, ¿no?
Supongo.
No sé, bueno, no importa. ¿Qué va a salir en junio el siguiente número y después supuestamente cada dos meses otro?
Correcto.
Lo cual quiere decir también que tardarán evidentemente un tiempo en sacar todos los números, toda la colección, toda la historia.
Sean los que sean, porque tampoco tengo ni idea de cuántos números serán, así que...
Pero vaya, está bien, es una vez más un género nuevo también para Panel Syndicate, con unos autores, autoras nuevos también, y que va poquito a poco ensanchando la familia. Oye, uh-huh. Es verdad que han pasado unos cuantos años... Pero, oye, poquito a poco, no sé si llamarlo selectivamente o no, pero bueno, va la cosa ya creciendo, que nunca está de más.
Pues ahí está la plataforma, así que funciona como un reloj.
Por supuesto, pues paga lo que quieras. Bad Karma, número uno, decíamos, Alex de Campi, Ryan Howe, Dick Univ, para Panel Syndicate. Y dejamos Panel Syndicate para hablar ahora de un TVO de Aftershock. Disaster Inc., número 1, escrito por Joe Harris y con apartado artístico de Sebastián Píriz.
Es un TVO tenso y desconcertante, incluso desde antes de leerlo, cuando vi la sinopsis en el catálogo Previews, me quedé un poco raro. Por resumirlo, es un TVO ambientado después del desastre de Fukushima y en el cual pues están pasando cosas raras en la zona, por decirlo de alguna manera, y hay una agencia, aunque llamarlo agencia es demasiado generoso, que se dedica a hacer turismo de desastres, y pues unas cuantas personas que han, por los motivos que sean, que han pagado generosamente para que les guíen ahí, van a la zona y pues pasarán cosas.
He de reconocer que no me ha caído muy en gracia el TVO, y eso que la apertura me ha gustado bastante, ¿eh? La escena inicial me parecía que, oye, pues presenta bien el, aquí hay algo raro, hay un misterio. Pero una vez que se mete con lo que parece que van a ser sus personajes principales o sus protagonistas, resulta que tenemos una amplia visión o una amplia sección de todos los personajes desde el punto de vista de uno en concreto, a la cual, por otro lado, no conocemos en absoluto. Y, claro... ¿Cómo te fías de una... Pues lo que solemos decir a veces del narrador poco fiable, ¿no? Es como, pues no lo sé, me estás hablando de un montón de gente, no me estás diciendo ni pío acerca de ti misma y me estás presentando una situación de lo más extravagante donde casi todo el mundo parece estar metido ahí por razones diferentes y a veces poco claras y, en fin, poco honradas. Con lo cual, joder, hay aquí demasiado pastel, demasiado personaje.
Es extraño, porque tenía algo de preocupación previa porque el TVO hiciera algo de pornografía del desastre, y no exactamente, porque claro, va de gente que hace dinero a base de hacer pornografía del desastre, por llamarlo de alguna manera. Es un poco raro. Tampoco hay una crítica explícita de ello, aunque sí que presentan al tío que hace pasta con esto como un puto gilipollas, con lo cual deja más o menos clara cuál es la perspectiva, pero ha sido una montaña rusa, un poco rara. A diferencia de ti, el principio me ha parecido demasiado largo. Me ha parecido correcto, me ha parecido la típica escena de arranque de película de terror que funciona, pero se me ha hecho demasiado larga, y cuando da coletazos a posteriori, por decirlo de alguna manera, no me termina de encajar bien. Luego las presentaciones de los personajes me han parecido bien, pero me vuelve a pasar lo mismo una vez más. Quiero decir, empiezo a conectar con lo que cuenta, con el tono y con la perspectiva de la protagonista, pero hay tantos personajes, se toma tanto tiempo para soltar unos cuantos puntos sobre cada uno de ellos, que me acaba perdiendo, y cuando me huelo que hace ciertas trampas con la propia protagonista y en un doble o nada puro y duro todavía introduce otro personaje misterioso, sorpresa adicional, del cual no cuenta nada en absoluto, y para hacer aún más trampas, me deja una sensación rara. Pero yo qué sé, digo, vale, venga, estoy contigo, te veo, creo en tus personajes, ¿qué vas a hacer con ellos? Y el TVO se acaba.
A ver, esto es lo que decimos siempre, evidentemente va por barrios, va por gustos, allá cuidaos. Yo un tebeo en el que, sinceramente, después de leerme el número uno, si me dijesen que a los pobres les cae una bomba atómica y los revienta a todos, y me parecería fantástico y no me importa en absoluto, mal rollo, tío. O sea, no me importa lo que le pase a ninguno de estos personajes. O sea, les pueden pasar las cosas más horribles y más maravillosas, que pues me da absolutamente igual. O en todo caso, me daría rabia que les pasen cosas buenas, que no sé si no es peor.
No lo sé. A mí tampoco me ha generado tal la animadversión. Simplemente me ha dejado muy indiferente. No he conectado con los personajes en general, porque el TVO se dedica más a lanzar factoides sobre ellos al azar para dotarlos de una personalidad muy arquetípica, y luego limita muchísimo las interacciones entre ellos, con lo cual queda todo muy artificial. Es más una presentación con rótulos que realmente un diseño de personajes, que tampoco es que sean especialmente interesantes visualmente hablando. Ni tampoco he conectado con el gimmick, por llamarlo de alguna manera, que presenta la zona, con el aspecto visual o la temática de los sucesos sobrenaturales. Cualquiera que nos haya oído hablar de cualquier otra obra de terror, ya sea un TVO en este programa o de una película o serie en Zascandileando, nos habrá escuchado alguna vez hablar de cómo nos gusta que, como lo explico, que el folclore que pueda tener, la identidad visual que pueda tener, encaje, que tenga cierta resonancia, no necesariamente coherencia o ni realismo ni mucho menos, sobre todo si es una obra sobrenatural, pero sí cierta verosimilitud visual, cierto gusto por la atención, por el detalle. Y cuando esas cosas fallan un poco y no terminan de encajar, y a veces son como elementos muy dispares entre sí que estás intentando meter simplemente porque son raros, es cuando me pierde un poco.
Sí, no, y además de todo eso, de la consistencia o no consistencia que pueda tener visualmente, está simplemente el aspecto visual del TVO, que joder, nos está mezclando cosas que son sobrenaturales con cosas que son superterrenales, y no hay nada que realmente sobresalga. Es un TVO en ese sentido muy plano, tan plano que hace que hasta lo sobrenatural y lo extraño y lo chungo parezca casi normal, porque quiero decir, toda la paleta de colores y todo el acting no parece distinguir muy bien cuáles son las partes más alocadas de su trama, lo cual es una sensación bastante extraña, la verdad. No creo que en general, no he conectado en general muy bien ni con los personajes, ni con el tono, ni con nada, y yo no le auguro ningún futuro a esta colección en mis lecturas.
No, la verdad es que no, ¿eh? O sea, al final es mejor TVO de lo que esperaba, por decirlo de alguna manera, o un TVO más normal o más sólido de lo que esperaba, pero también demasiado mediocre en las expectativas que tenía sobre cómo podía tratar el tema.
Ah, hombre, y que después te quiere vender en la descripción unas cosas que este primer número parece que tenga un poco de miedito de enseñarlo. Quiero decir, no va con toda la artillería. No va, aquí estoy yo, esta es mi idea súper alocada, móntate en marcha. No, te saca unos personajes, unas cosas, te deja entrever algo, un misterito, un tal, pero no pone todas las cartas encima de la mesa. Yo entiendo que algo hay que guardarse, pero oye, igual es hora de poner las cosas sobre la mesa, joder.
No sé, me parece que al final el sacrificio de páginas que realiza entre la propia introducción de los personajes, sobre todo en el aeropuerto, que tal vez es demasiado prolongada, y el propio inicio del principio, creo que al final el sacrificio que hacen esas páginas no le termina de rentar y luego no le compensa a lo largo del TVO.
Bueno, pues Disaster Inc. número 1 de Joe Harris, Sebastián Piriz para Aftershock, y nos vamos a mover a Marvel, que mira por dónde nos estaba empezando a faltar. Ay, pero al menos es una colección a la que le teníamos ganas. Doctor Aphra, número 1. Reempieza la colección, en este caso escrito por Alyssa Wong, con dibujo de Marika Cresta y con colores de Russell Rosenberg. La buena doctora.
Pues sí, vuelve nuestro personaje favorito desde los TVOs de Marvel, más que nada, además, porque es uno de los personajes nuevos creados para nuestro disfrute en TVOs y que por ahora, más allá de en alguno de los juegos de Fantasy Flight Games en forma de miniaturas y cartas aquí y allá, no se ha prodigado más. Y la verdad es que teníamos curiosidad, después de que cerrase el volumen anterior, ver cómo lo retomaba el personaje, un equipo nuevo. Y la verdad es que en general, aunque no esté súper contento con este número uno, estoy contento con la perspectiva que tiene el equipo. Y me explico. Como número uno no es especialmente brillante. Tiene momentos graciosos y tiene momentos de carácter, los personajes están ahí, pero es un número uno excesivamente práctico. Estructuralmente abre con una pequeña escena de acción para divertir un rato, muy clásico, pero luego se pasa tanto tiempo presentando un nuevo elenco de personajes secundarios que vienen relacionados con la nueva trama y el nuevo enfoque que tiene el equipo, y presentando también a un nuevo antagonista y cómo es el antagonista, que claro, te queda un tebeo muy expositivo que se te termina antes de que puedas disfrutarlo. Lo que presenta en él me parece interesante. Como me gusta el personaje, tengo en general confianza de que la colección arrancará bien en sucesivos números. Habrá que verlo. Pero sí, claro, lo que me gusta del TV es más lo que promete y las maneras de hacer que lo que es el propio número.
A ver, es curioso porque es uno de estos números uno que, en fin, yo no se los deseo nunca ni a mi peor enemigo, porque tienes por un lado que presentar tu visión del personaje, y no solamente del personaje sino de la colección, porque esto previsiblemente va a ir para largo, pero al mismo tiempo necesitas hacer cierto honor a pues todo el bagaje que tiene el personaje anteriormente, incluso en este caso más que con otros personajes, porque al ser de creación relativamente reciente, casi todo lo que le ha pasado lo tenemos los lectores muy en la cabeza y muy presente, porque tampoco son tantas historias. No es como, bueno, voy a saltarme 35 años de este superhéroe y me voy a quedar con esta faceta. Digo, no, hombre, es que igual tienes que 50 números en los que ha salido la doctora Aphra. Cada cosa que se nos ha ido contando como lectores de ella ha ido conformando la imagen todavía muy inicial que podemos tener, a pesar de todo, de ella. Entonces, tiene que intentar equilibrar las dos cosas, y aunque a priori parece muy continuista, es como, bueno, pues aquí está la doctora Aphra, donde la dejamos al final de la colección anterior.
Sí.
En realidad hay un cambio grandísimo respecto a cuál es la situación del personaje y cómo interactúa con aquellos con los que está. Es decir, la doctora Aphra, a pesar de que ha tenido un elenco de secundarios brillante, siempre ha sido un personaje muy solitario. Uh-huh. Es decir, la doctora Aphra tiene un plan y unas ideas, y para eso necesita de más gente, pero son peones, elementos, adversarios, lo que sea, obstáculos que tiene alrededor. En este caso, es más una sensación de decir, bueno, para bien o para mal, esa etapa ya se acabó y ahora vas a necesitar de otra gente. Y directamente toda esa gente ya sabe cómo es nuestra protagonista. No se está engañando a nadie. Es como, sabemos que aquí todos somos, me da igual, lo que sea, unos de que tenemos nuestros intereses, que podemos ser unos traicioneros, que no somos lo mejor de la galaxia. Pero la dinámica parece ir enfocada a cómo es la doctora Aphra cuando tiene que trabajar con otros que saben cómo es y que son un poco como ella también.
Sí, algunos más que otros sobre todo, pero bueno, parte de dos ejes bastante, bastante llamativos, que es, por ejemplo, como comentabas, el tenerla trabajando en equipo, claramente en equipo, y posiblemente con un equipo de personajes que vaya a mantenerse estable a lo largo de la colección. Puede que haya algún cambio aquí y allá, pero no tiene pinta de ser los clásicos que te duran un arco y puede que vuelvan más adelante o no, dependiendo de cómo les haya ido. Tiene pinta de que es algo relativamente estable, y estabilidad diafra es un concepto raro, pero bueno, habrá que ver cómo se desarrolla. El otro es una apuesta clara por la aventura arqueológica, que es un elemento que su colección ha tenido en varias ocasiones, pero que en este caso se hace una apuesta más clara porque sea el centro y porque sea de cierto corte clásico, por decirlo de alguna manera. Todos tendremos en mente nuestras películas u obras u otras obras favoritas de ese tipo, pero van por ahí los tiros de juntar a un equipo de personajes llamativos y dispares e irte a buscar el MacGuffin de turno y tener increíbles aventuras de por medio con un villano que roza, por no decir sobrepasa, la caricatura.
Sí, hombre, es de suponer que en una galaxia tan grande y vasta como la de Star Wars, pues tienes de todo. Y pues nunca puedes decir, joder, es que te has pasado de la raya, porque, joder, quiero decir, tienes a Jabba the Hutt. O sea, quiero decir, no hay nada lo suficientemente grotesco que puedas sacar en Star Wars. Pero sí que es verdad que, bueno, pues está muy claramente ya delimitado desde el principio, de decir, bueno, con este no, o sea, nadie tiene ninguna duda de qué tipo de personaje es, qué tipo de antagonista es, y que pues nuestros protagonistas no van a tener ninguna clase de cortapisa ni de problema en hacerle toda clase de desgracia, de cosas desgraciadas, si hace falta.
A mí me ha parecido un antagonista realmente gracioso y llamativo. Un antagonista, a ver, no sé si ideal, pero sí idóneo para la situación. Por cómo se comporta en la escena que tiene al final del TVO, que es cuando lo introducen y demás, me parece interesante. Me parece que es el antagonista perfecto para buena parte del grupo, por ciertas actitudes que tiene, y para la trama en general. Con lo cual, lo han elegido muy bien. Una vez más, todo ello es parte de ese artificio, de esa estructura, de ese formato hiperestructurado de número uno. Quiero decir, ese es el gran problema, sí, del número uno, es que es terriblemente eficaz en lo que hace, y esa eficacia le resta carisma, por decirlo de alguna manera. Es como, vale, pues abrimos con una escena de acción, luego introducimos a los personajes en su salsa, al último de ellos, que igual tiene algo más de peso, lo introducimos con otra escena de acción, y una vez que hemos conformado pasamos a una parte y ver la perspectiva del antagonista. Es como, está tan entre comillas bien planeado, que de alguna manera le resta naturalidad a las situaciones. Es muy práctico porque enseguida pillas de qué vas todo. Con solo un número te han dado todas las herramientas necesarias para saber si te va a gustar la colección, pero sí, es posible que no te guste el primer número.
Bueno, a ver, creo que aquí hay dos aspectos que hay que valorar necesariamente. Uno, es de suponer o es previsible que muchísimos de los lectores anteriores de Doctora Aphra entremos a leer, como ha sucedido en nuestro caso, esta nueva colección de Doctora Aphra, en cuyo caso lo que tienes que hacer no es tanto convencer a tu lector como no perderlo, porque todos los lectores de Doctora Aphra queremos seguir leyendo Doctora Aphra, nos gusta la Doctora Aphra.
Sí.
A ese respecto, el número uno nos presenta una situación interesante. Igual no es todo lo brillante que podría haber sido el número, pero para nosotros, en cierto modo, es un número más de Doctora Aphra. No viene con ese rollo de tener que convencerme, porque pues ya nos conocemos a la protagonista. Y después está el otro aspecto, el aspecto de un montón de personajes que nos has presentado aquí, la nueva situación. Para el lector nuevo, este número uno puede ser excesivamente cargado de personajes que no conoces, uh-huh, es verdad, pero también es cierto que yo creo que el número está pensando muy a medio y largo plazo. Es como, mira, no voy a utilizar todo un arco para presentarte a todo el equipo y al final del arco todos se conocen, y digo, no, mira, este es el grupo de personajes, con estos vamos a trabajar, la mayoría solamente están esbozados, pero si te resultan lo suficientemente atractivos, pues ya los irás conociendo, porque es que si no, me voy a pasar, como suele pasar otras veces, todo el primer arco presentándote cada número un personaje nuevo, y esto va a ser el horror, porque la trama no va a avanzar, porque siempre voy a estar presentándote personajes. Y yo personalmente, siempre que se haga lo suficientemente bien, y creo que aquí está hecho suficientemente bien, prefiero que me echen a los personajes a la cara y ya los iré conociendo, que tener que ir sufriendo como tu interés particular en cada número por un personaje me está lastrando todo lo que sucede.
Sí, al final, al acertar lo suficiente con los momentos en los que el personaje aparece en el tebeo, qué está haciendo, cuáles son sus circunstancias y, sobre todo, en muchos casos, el diseño visual del propio personaje, cuando aciertas en esos aspectos, puedes hacer mucho con muy poco. No digo que el tebeo esté en cuestión sea un ejemplo brillante de ese tipo de situaciones, pero se las arregla realmente bien, con lo cual, con las páginas que tiene, hace sus milagros. Mi problema, mi único problema realmente como lector habitual de la colección y como lector futuro de la colección, es ese, es que está tan estructurado de manera tan Marvel, entre comillas, casi rozando lo superheroico en algunos casos, que me resulta como demasiado familiar y genera ese artificio. Es como si viera la trampa, por decirlo de alguna manera. Entiendo por qué está hecho así, entiendo que es necesario como número uno para retener los lectores de la colección y para atraer a lectores nuevos, pero sigue siendo demasiado visible el truco.
Hombre, hay una cosa también que es bastante evidente. Doctor Aphra ha sido casi desde el principio, por no decir desde antes incluso, un personaje y una colección imprevisible. Y sí que es verdad que desde ese punto de vista el hecho de meter a nuestra protagonista en un grupo y darle ya desde el número uno como una misión tan clara y tal, a priori puede parecer como que, bueno, le está quitando un poquito de esa gracia de y el número que viene en qué estará metido, ¿no?, nuestra doctora. Pero yo creo que es una mera cuestión de empezar a poner en movimiento todos los elementos, porque normalmente la doctora Aphra se ha movido muy bien en cuando todo el mundo está haciendo sus cosas. Pues la doctora también está haciendo sus movidas y aquí nunca vamos todos a una.
Sí.
Pero habrá que ver, es un equipo también creativo nuevo.
A mí la perspectiva me ha parecido interesante y creo que pueden hacer una colección que me guste. Pero claro, pues eso, el número uno tiene sus limitaciones.
Sí que tiene sus limitaciones. Bueno, pues Doctor Aphra, número uno, Alyssa Wong, Marika Cresta, Russell Rosenberg para Marvel. Y vamos a acabar esta lista un poquito más corta de lo normal de novedades con un tebeo de Image, concretamente de Ludocrats, número uno, escrito a la limón por Kieron Gillen y Jim Rosignol, con arte de Jeff Stokely y con colores de Tamra von Villen.
Madre mía, la chifladura. Madre mía, de Ludocrats. No voy a ofrecer sinopsis especialmente elaborada. El TVO es un universo de fantasía donde todo el mundo está fatal de la cabeza y lo normal es estar muy fatal y ser muy exagerado porque eso te permite hacer un TVO muy loco. Básicamente, ese es el resumen más fidedigno que se puede hacer siendo breve y no spoileando ninguna de las sorpresas o de los momentos locos del TVO.
No estoy a bordo con este TVO. No, quiero decir, no estoy interesado no por la premisa del TVO, no desde luego por los personajes del TVO, sino porque creo que comete un pecado que a mí me parece bastante imperdonable. Y es, toda la idea del TVO es, este mundo y estos personajes están, de hecho creo que llegan a decirlo hasta explícitamente, que vamos, poco menos que lo que sea menos aburrir. Uh-huh. Es decir, es el mayor de los pecados, el aburrimiento. Hay que ser totalmente exagerado, ridículo, pasmoso,
impredecible,
etcétera, etcétera. Y creo que el TVO habla demasiado y muestra demasiado poco de la locura que es este mundo. Vale, tenemos un protagonista, o más o menos un protagonista, que es un puto demente. Vale, pero sigo encontrando poco divertido. Quiero decir, este TVO debería haberme hecho reír y no me ha hecho reír. Quiero decir, este TVO debería tener algo más que unos apuntes o unos toques de diálogos chispeantes. Debería tener algo totalmente surrealista, totalmente absurdo. Quiero decir, si quieres jugar en esta liga, tienes que estar over the top todo el rato. Y para mí no lo ha conseguido. Quiero decir, me ha resultado un tanto tedioso a ratos. Es como, pues ya sé lo que estás intentando hacer, pero a mí no me funciona, tío. No.
Es extraño. A mí me parece un tebeo entretenido y bastante, bastante simpático y bastante gracioso. Posiblemente le echaré un vistazo, por no decir casi seguro, al número 2, pero sí que es cierto que no termina de dar el paso. Hay cierto miedo como a llevar el tebeo más allá. Quiero decir, esta noción de no aburrir, de ser muy loco, de ser muy inventivo en todo momento, de alguna manera se lleva a cabo a lo largo del tebeo solo a nivel de idea, a nivel de concepto. Hay conceptos muy locos y momentos muy graciosos a nivel de idea. E incluso en ocasiones algunos de los diálogos funcionan muy muy bien, pero luego la ejecución en general de todo el equipo, no termina, lo que decías tú, de estar a la altura. Es un tebeo demasiado formal, y cuando va más allá de manera casi predecible. Tiene unos cuantos momentos meta aquí y allá, y casi cuando suceden te encoges de hombros, porque es como si fuera la respuesta obvia a hacer tu momento loco en el tebeo. Es complicado, porque tal vez un tebeo aún más exagerado hubiera alejado aún más gente. Y la verdad es que tiene momentos muy locos, pero me da un poco de pena que no fueran más allá.
Creo que está demasiado preocupado en intentar ser lo que dice que es o que va a ser. Es como, si no necesitamos realmente, decir, lo que necesitamos es que el tebeo fluya, que sea divertido, que sea exagerado. No hace falta estar continuamente haciendo énfasis. El tebeo hace énfasis continuamente en lo loco que es este mundo, en lo imperdonable que es ser aburrido, en cómo hay que tener una actitud totalmente atrevida y lo que tal. Y es como, bueno, pero que está muy bien, pero en este tebeo habláis demasiado y hacéis demasiado poco. Es como demasiado verborrea, demasiada palabrería, demasiado, es decir, y si fuese que el mundo se basa en, yo qué sé, este mundo fantástico de una aristocracia loca en el que el verbo certero, las discusiones, el cómo interactúan unos con otros y se humillan verbalmente y tal, es la gracia, digo, bueno, pues sí, claro, necesito que la gente hable mucho. Cuando el asunto vaya más allá, es como, no, es que de repente un tío, no sé, saca un hacha y empieza a cercenar cabezas, o dispara un cañón gigante, o se pone a bajarse los pantalones en mitad de, no sé, una boda, por poner algunos ejemplos, que tampoco es que necesariamente tenga que estar en el tebeo. Uh-huh. Igual no necesitas hablar tanto, quiero decir, porque, coño, ya estás siendo grotesco de por sí. No necesito bajarme los pantalones mientras grito, ¡qué grotesco soy! ¡Soy el más grotesco de cuantos están en esta sala! ¡Pues soy el varón grotesco! Y eso es lo que hace este tebeo casi de continuo.
Es extraño. A ver, tiene sentido in-universe, por decirlo de alguna manera, que se hagan ciertas afirmaciones de esas. Pero claro, esa excusa diegética no sirve cuando lo que estás consiguiendo con esa repetición es aburrir al lector. Tiene momentos interesantes, hay veces que roza muchísimo la caricatura, momentos muy deformados, pero en general es un tebeo, ya te digo, súper formal en su estructura, incluyendo una escena de acción al final, más o menos normalita, aunque hay algún abuso ocasional de algún recurso. Es curioso que si coges el tebeo formalmente hablando de cómo está estructurado, cómo distribuye sus viñetas, lo que se cuenta en él, qué tipo de recursos extravagantes utiliza, al final Man Eaters acabe siendo un tebeo más chiflado que este.
Man Eaters. Sí, claro. Claro, sí, no, pero es que es a lo que iba, la propia concepción de página, el cómo está el diseño de página y la separación de los espacios, y este tebeo no intenta nada ni que se salga medianamente de las viñetas regulares. es como, hombre, pero ¿qué me estás contando, pavo? Quiero decir, pero si este es un mundo loquísimo, quiero decir, estás renunciando, entiendo que voluntariamente, a uno de los elementos más fundamentales que tienes en la narración gráfica en un tebeo, que es el tamaño, la disposición, el volumen que tienen las viñetas. Quiero decir, podrías contar cualquier historia con la composición de página de este tebeo, y quiero decir, podría ser una historia sobre Mi Pequeño Pony, Es decir, no hay nada, ni una página. No hay nada loco, no hay ninguna espiral, no hay ninguna viñeta circular, no hay troquelados, no hay nada. No se sale nada del formato.
No sé, es una sensación extraña, sinceramente, porque me lo he pasado bien con el TVO, O sea, es un TVO divertido y tengo curiosidad por ver cómo avanza, pero esperaba no más, sino mucho más del TVO. Esperaba algo, pero totalmente desatado, algo que fuera una puta locura. Pero la verdad es que me ha decepcionado bastante lo conservador que resulta. Quiero decir, cuando la propia, aunque no sé si Maniters lo publicaba Image, pero bueno, da igual. Maniters es un ejemplo, pero normalmente incluso Sex Criminals va mucho más allá que este TVO. No solo en lo que cuenta, sino formalmente, incluso en ocasiones.
Tampoco quiero influir demasiado en lo que puedas pensar del TVO. Quiero decir, a mí en general, mi problema con el TVO no es que sea conservador en su composición de página. Quiero decir, eso me importaría 33 si el TVO me hubiese transmitido esa crudeza, esa locura que supuestamente tiene que tener el TVO. Es decir, el modo en el que el TVO me transmita me es indiferente, quiero decir, siempre y cuando me lo transmita. Quiero decir, ¿quién soy yo para decirle a los autores cómo conseguir un efecto si consiguen el efecto que están buscando? Pero es verdad que como no me ha hecho gracia, pues empiezo a mirarle cosas y digo, hombre, pues igual esto no ha ayudado.
Buscas el motivo, sí, evidentemente.
Eso es. Digo, pues no lo sé, esto no lo acabo de ver claro, me parece, pues eso, pues demasiado redundante, que hace demasiado hincapié en cosas que después no es capaz de materializar en la página, que la composición es demasiado conservadora. El diseño de personajes está bien, pero también es verdad que incluso, por ejemplo, a nivel de color, tampoco es un tebeo que tenga cosas demasiado raras. Quiero decir, todo ello es bastante colorista, pero tampoco tiene momentos especialmente locos. No sé, entonces, bueno, encuentro todo un conjunto de elementos que hacen el tebeo, ¿cómo decirlo?, demasiado normal para lo que debería ser.
Sí, al final es un tebeo que es conceptualmente divertido y alocado y que en unos cuantos casos resulta realmente entretenido, al menos lo bastante como para que quiera ver un número 2, pero luego buena parte de esa ejecución le hace flaco favor y acaba resultando una apuesta bastante menos loca de lo que el TVO parece prometer o se atreve a sugerir, con lo cual es al final una sensación extraña. Quiero decir, si fuera de alguna manera alguna novela o cualquier otro tipo de medio, en ocasiones algo menos visual, sobre todo como una novela, aceptaría de alguna manera el decir el mira, pues tengo estas ideas locas y tu mente que haga el resto del trabajo. Aquí estamos hablando de un medio visual. Y si no hay, aunque sea al coste de arriesgar con ciertos lectores y confundir a los lectores, creo que se han quedado cortos. Creo que el equipo no ha hecho el trabajo suficiente para llevar la premisa hasta donde parece que la premisa necesita.
Sí,
quiero decir, habrá algún motivo, pero no sé, al final es un TVO visualmente demasiado conservador.
Dos pequeños detalles al respecto. Uno, a ver, el TVO tiene una clara vocación de ser un poquito iconoclasta y tener humor, quiero decir, ser gracioso, ser divertido. Ya sabéis que a mí en general los TVOs que quieren hacerme reír, pues a ver, alguno lo consigue, pero en general casi siempre pinchan en hueso, lo cual ha podido contribuir también en el hecho de que pues el tebeo en sí no me haya gustado demasiado. Y después, como ejemplo de lo que estaba diciendo, hay una doble página en una especie de boda o algo así, en el que hay unos elementos de diseño de personajes, bueno, pues que supuestamente tienen que enseñar toda una amplia variedad de cosas loquísimas, y es verdad que si miras tienes cosas bastante locas, pero ninguna de ellas es especialmente loca, ni cosas que no hayas visto nunca, ni ideas quizá demasiado yuxtapuestas que las hayas juntado. Son cosas raras y están dibujadas de una manera correcta, pero no deja traslucir en ningún... Quiero decir, no hay prácticamente ningún elemento del diseño en esta página de los personajes que diga, hostia, aquí me has pillado. Quiero decir, esto es totalmente grotesco, esto es totalmente divertido, esto no me lo esperaba. No, pues están ahí, están bien, es como, pues forman parte del ambiente, pero solo del ambiente.
Vale, supongo que también se trata de que el universo siga siendo funcional, el universo en el que se mueve el TVO. Quiero decir, tiene que dar al mismo tiempo la impresión de que es algo que, pues, sucede, de que es algo que puede pasar en un mundo de fantasía durante una cantidad de tiempo sostenida. Y supongo que...
Mira, tío, tenemos gente con cabezas de monitor en Saga.
Sí, aquí hay un tío con una cabeza de pecera, sí.
Sí, correcto. Es como, pues bien, pues una cabeza de pecera. Es un elemento que está bien, pero vaya, quiero decir, no es un... No sé, quiero decir, me resulta todo que se queda un pelín... ahí, un pelín corto. Es como, es una buena idea, pero tampoco es una idea explosiva, por decirlo de alguna manera.
Lo he dicho.
Lo más gracioso y que me pilla más fuera de lugar de toda la página es el pobre hombre que está medio crucificado al fondo. Que dices tú, vale, mira, ahí me has pillado, no sé qué pintas tú aquí, como estás totalmente fuera de lugar.
No, para mí hay otro elemento mucho más gracioso en esas situaciones, precisamente por lo seco y ridículo que resulta, y que luego además en las páginas posteriores del TVO, donde hay una extravagante disección de la escena, explican algunos de los elementos llamativos de esa página doble, y me ha hecho mucha gracia ya antes de llegar a ese final. El final no es más que verborrea, no es más que folclore del universo, que la verdad he encontrado un tanto tediosa, pero aunque me haya gustado bastante más que a ti, y la escena de la boda me ha hecho mucha gracia por un par de elementos concretos, sí que es cierto que coincido en que la ejecución se ha quedado corta.
Ay, en fin, no se puede acertar siempre, amigo Kieron Gillen, en lo que hay. De Ludocrats número 1, Kieron Gillen y Jim Rossignol, con Jeff Stockley y Tamra Von Villain para Image. Hasta aquí lo que son las novedades, y entramos ya enseguida con los irresistibles.
No solo de novedades vivimos los doctores. También leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan, los irresistibles de la semana.
Entramos con los irresistibles, decíamos, unos irresistibles que vienen comandados esta vez por el número 43 de Birthright, que está ya a tope en la recta final. Todavía los autores siguen diciendo que no estamos tampoco en el anteúltimo número, ¿eh? Todavía va a tener un poquito de cola, pero esto no creo que pase de los 50 números como mucho.
Uh-huh. A ver,
está ya...
Ya llevas varios números hablando de lo explosivo y lo definitivo de estos números, con lo cual, pues evidentemente, de alguna manera, cada uno de ellos tiene que suponer un paso adelante, que sea irreversible, por decirlo de alguna manera, con una clara finalidad.
Uf, sí, sí, no, este número tiene una clara finalidad, tiene un cliffhanger, a ver, cliffhanger o un final de número también de una situación muy esperada por todos los lectores, que es como, bueno, ahora sí que sí, ahora sí, es como ya ha llegado, es decir, ya estamos en esa etapa de la historia en la que hemos entrado ya en la tercera, en el tercer acto, esto hay que resolverlo de alguna manera. La colección se las está arreglando muy bien para darle a todos los personajes algo que hacer, uh-huh, para que sean una parte importante en la resolución del conflicto, lo cual siempre está bien, porque recuperas a igual algunos personajes que han estado en algunos momentos un poquito más apartados, o que en los últimos números, por la propia naturaleza de lo que ha ido sucediendo, han estado pues un poquito menos activos, y hace su apuesta por decir, no, aquí vamos a darle cosas que hacer a todos. Y sigue siendo un tebeo de fantasía explosivo, de acción medieval fantástica, loquísima, con magos, con guerreros, con reyes chungos, o sea,
sí, está a tope. Imagino que visualmente hablando seguirá siendo un tebeo tan llamativo como siempre.
Este tebeo es una delicia de ver, o sea... O sea, lo clava, tienes de todo. Tienes ya a estas alturas elementos, pues eso, del mundo actual, con el mundo fantástico, con... Me da igual, decir, puedes meter un rascacielos con una torre del archimago, si quisieras. Es como, venga, aquí vale todo.
Sí.
La verdad es que... Bueno.
A ver, en una recta final de este tipo ya tienes que, si no lo has hecho ya, desatarte del todo.
Sí, no, estoy disfrutando muchísimo, porque además es eso, no está teniendo prisa por acabarlo, es como estamos llegando ya, todos somos conscientes de que estamos llegando ya al final, pero las cosas tienen que suceder, y tienen que suceder con un poquito de sentido, entonces de vez en cuando tiene alguna elipsis, pero nada, es muy escasita, o sea, lo justo para tampoco hacerlo tedioso.
Como cada semana, o bueno, no todas las semanas, pero bueno, como cada semana que sale el número de Beefright, todavía sigo pasmado de que esto, aunque haga mucho que no lo lea, de que esto esté sin editar en España, o sea, es decir...
Pues yo creo que esto sería un pelotazo, o sea,
pelotazo no sé, yo tanto no me atrevería, porque además el equipo tampoco es que sea uno de estos equipos que te atraen lectores a casco porro simplemente por el nombre, pero joder, es un TVO que tiene un montón de virtudes y que es un TVO además de género y que está a punto de ser completado, con lo cual tienes, hombre, esa garantía de que no va a quedar la historia, sí, sin finalizar. Sí.
Hombre, tienes a Joshua Williamson, que viene peleándose en el universo DC ya desde hace un tiempo, con distintas colecciones y tal. Quiero decir que, bueno, quizá cuando empezó esto, que creo que lo he mirado antes y empezó en 2014, uh-huh, o una cosa así, pues Joshua Williamson, como, pues, ¿quién es ese señor? Pero es verdad que en los últimos años también, pues bueno, seguramente se ha labrado su pequeño grupito de seguidores por otros trabajos que ha hecho y...
No me cabe duda, pero una vez más, no es el tipo de equipo que te venda TVOs de manera automática.
No, pero bueno, quiero decir, para mí, esta es la colección que hace que cualquier cosa que haga Andrei Bressan gane mi atención.
Sí, sí, como, claro.
Hostia, Andrei Bressan, este es el de Birthright, vamos a ver qué es lo que está haciendo.
Sí, sí, me refiero a que aunque pareciéndome raro que el TVO no esté editado aquí, no es una apuesta exenta de riesgo. Vaya.
No, claro,
a ver,
no.
Prácticamente ninguna que no sea de los superhéroes habituales lo es, en realidad, pero bueno.
En fin, en cualquier caso, pues ya la recta final, Birthright 43. Mm-hmm. Más cosas. Oh, Buffy the Vampire Slayer, número 14, ni más ni menos.
Sí, también conocido como el número de, oye, y después de todo lo que ha pasado y los follones que hay, emocionalmente, ¿cómo lidia uno con todo lo sucedido? La respuesta habitual suele ser malamente y a trancas y barrancas, y es precisamente esa respuesta emocional y esos desarrollos entre personajes los que hacen que esta colección brille y tengamos un número realmente chulo.
Sí, he de decir que he agradecido un poco, entre comillas, la tranquilidad del número. El hecho de que se tome su tiempo para analizar o para revisar un poco las consecuencias de lo que ha ido sucediendo y que nos permita repasar el elenco de personajes y resituarlos un poquito en el panorama de la colección, cómo están emocionalmente, cómo son las relaciones entre ellos. Quiero decir, creo que está bien. Es posible que igual a un lector que ya hubiese leído Hellmouth y que estuviese muy encima de la colección le resulte un tanto redundante, o quizá no hacía falta tanto tiempo para aclarar algunas cosas o para recapitular otras. Pero para mí, que me bajé de Hellmouth prácticamente de manera inmediata, me ha venido muy bien, y que después me parece que está muy bien contado.
No, yo no lo encuentro redundante realmente. O sea, al final Hellmouth era lo que era, con lo cual tenías la propia colección, quiero decir, era el propio follón, no había ahí tiempo para nada. Quiero decir, la única relación interpersonal que se desarrolla ahí, y malamente, es entre Buffy y Ángel, y eso ha quedado interrumpido, con lo cual pues...
Vale, por otro lado, aquí seguimos teniendo, creo, un López dibujando, pero ya no es David López.
Correcto.
Es...
Julián López.
A ver si lo encuentro. Está Illustrated by Julián.
Julián López, sí, con Moisés Hidalgo y colores de Raúl Angulo y Francesco Segala.
Aunque la portada sigue siendo de David López.
Sí. Él y sus acuarelas, en este caso.
Pero bien, bien, la verdad es que he cogido más a gusto de lo que pensaba, ¿eh? Estaba casi ya decidido a, pues, me voy a leer este número de Buffy, mira, que le den a Buffy ya, porque hay que decir, ¿qué hago yo leyendo Buffy, no?
El problema es que, bueno, cuando se hace bien, funciona como un reloj, y la colección, al margen de los altibajos extraños del evento, que debería haber sido precisamente algo muy llamativo, en vez de todo lo contrario, sigue siendo una colección que está realmente bien.
Sí, la verdad es que sí. Vale, Buffy de Vampire Slayer, que vaya por el número 14, y también teníamos un número de Hawkeye Freefall, el número 5.
El número 5 de los planes locos del bueno de Ojo de Halcón y sus pequeñas chapucillas ocasionales. Sigue siendo una colección que me encanta. Está en este número concreto consigue equilibrar bastante bien entre los momentos cómicos y los dramáticos, y se ve ya que tiene ganas de zanjar según qué cosas. No sé si de cara a terminar la propia colección, o si la propia colección se prolonga, al menos de cerrar un primer arco, pero de alguna manera tiene ese feeling de las cosas ya han alcanzado ciertos puntos de ruptura, y las cosas se van a deteriorar muy rápido, muy fuerte. Me gusta además también, en particular de este número en concreto, que cada vez consigue ser el mismo tebeo que siempre ha sido, el que me gusta, con menos esfuerzo. No, imagino que es porque el propio equipo se encuentra más cómodo haciendo el TVO y cada vez necesita menos énfasis en según qué diálogos, menos esfuerzo extra en según qué interacciones para que ruede el TVO. Ya no deja esa sensación que podía dejar en ocasiones en los primeros números, de que forzaba un poquito las circunstancias, de que quedaba un poquito artificial por conseguir un buen resultado. Aquí el TVO va más suelto en todos los aspectos, ¿eh? En el visual también se permite ciertas acrobacias un poquito más locas.
Bueno, oye, bien, mientras siga funcionando, adelante con ello. ¿Qué más? El tercer número de Planch.
Aquí seguimos con el terror y con este TVO con el cual no terminas de estar cómodo nunca.
Pues me ha gustado bastante este tercer número, mira por dónde. Me parece que me elige transitar caminos quizá menos trillados con respecto a algunas cosas. Hay que reconocerle que la situación en la que dejaba la trama y a algunos personajes, pues presagiaba algo pues más bien tradicional, de resolución más bien pedestre para un TVO pues que habla de terror y tal. Y creo que elige un camino un poco distinto, con algunos detalles interesantes, graciosos. Es como, vale, esto sigue siendo muy chungo, una situación muy viciada, muy rara, de la que querría salir corriendo, pero por otro lado tiene elementos muy atractivos y quiero seguir sabiendo más de esto.
Me ha parecido un número muy llamativo, sinceramente. No sé si aumenta o disminuye realmente mi amor para con la colección. Yo me encuentro más o menos normal, por decirlo de alguna manera, aunque claro, la periodicidad siempre tiene ciertos efectos en la lectura, pero es ese golpe de efecto, ese terminar el primer número con ese pequeño cebo de terror y resolverlo de manera más o menos convencional en el segundo número y volver a terminar con ese cebo de terror, y cuando te esperas una resolución convencional el tercer número, resulta que se va todo a la mierda de manera muy loca. Y de manera muy loca, pero también inesperada. O sea, tiene ciertos desarrollos interesantes. Amplía un poquito, sin resultar explícito ni pesado, ciertas partes de su mitología, bastante llamativas. Dicha mitología encaja más o menos bien con el tono y lo que quieren contar y el enfoque que están teniendo. Y realmente la situación se enrarece muy rápido, pero de manera claramente progresiva, y para cuando termine el número sí que deja esa sensación de joder, o sea, sácame de aquí.
No dejo de todas formas de librarme un poquito de la sensación de que esto es muy cinematográfico, de que algunas de las situaciones, algunos de los momentos y tal, es decir, casi estoy leyendo el TVO y lo estoy viendo en movimiento. Y no porque sea un número en el que haya especialmente mucha acción o mucho movimiento, o porque sugiera unos, no sé, locos giros de cámara, ni ninguna cosa por el estilo, sino el propio ritmo deliberadamente pausado de cómo va desarrollando los conceptos y de los puntos que elige para explotar, digamos, uh-huh, de alguna manera, me resultan muy cinematográficos, tío. Es como, esto es que estoy viendo la película.
Yo compartía parte de esa sensación, aunque no me afectaba tanto como a ti, compartía parte de esa sensación que tienes con los primeros números, pero ahora mucho menos que antes. Sinceramente, me parece que la situación, por cómo está planteada y por cómo se desarrolla, la cantidad de elementos que maneja al mismo tiempo, cómo los intercala y sobre todo en su segunda mitad, cómo van evolucionando las cosas y cómo presenta las escenas, para mí se ha alejado mucho más de esa sensación. Es algo en lo que, de hecho, leyendo el primer número tenía presente, y ya comentamos en su momento, leyendo el 2 era algo más endeble, pero seguía ahí claramente. Leyendo este número ni me he acordado de eso, y de hecho no lo tenía en la mente hasta que lo has mencionado ahora.
No, pues para mí es marcadísimo, quiero decir.
Incluso en este número.
No quiero decir, sí, sobre esto, pero no quiero decir necesariamente que una traslación directa de esto, uh-huh, fuese a dar buen material.
Sí, no es un storyboard, sí.
Pero sí que los puntos de giro, de flexión, de la trama, de las escenas, la selección de lo que estás contando y cuándo lo estás contando, me obedece muy bien a los ritmos de cómo montarías en una película. Que hay escenas completas en las que yo oigo el fuego, uh-huh, o sea, de la fogata, y veo los claroscuros sobre la cara del tío que está hablando mientras va contando las cosas. Es algo, a ver, en general, cuando lees un TVO siempre estás añadiéndole en tu mente movimiento o voces o elementos propios, ¿no? Pero con algunas escenas de este número en concreto me ha pasado muy fuerte. Quizás es también porque igual lo echo de menos. Es como necesito un poco de esto en mi televisión, en mi cine.
En tu cine, igual sí. Igual es eso, ya te digo. A mí este muchísimo menos que cualquier otro, hasta el punto de ni pensar en ello, Quiero decir, porque sí que es cierto que el primero, sobre todo al ir tan cargado de interacciones entre personajes, al hacer esa presentación relativamente conservadora de película, también un par de referencias, un par de guiños que hay aquí y allá, sí que tenía muy patente esa sensación, pero a medida que el TVO ha ido avanzando, cada vez menos. Igual es en parte también el estilo visual que tiene, que colabora a ello, lo que hablabas también de los claroscuros con cierta escena nocturna en su momento. Pero por cómo evoluciona el TVO y sobre todo por cómo evoluciona en su parte final, cuando la situación ya se va muy, muy, muy a la mierda, creo que es cuando más se aleja, pese al uso precisamente, o abuso precisamente, en esa escena de viñeta panorámica constante. Creo que encuentra su propio lugar más que nunca. aunque siga siendo reminiscente, claro.
De todas formas, es interesante, que es lo que le pido yo a este TVO. Es como es un TVO de cosas chungas que están pasando y gente en situaciones jodidas porque cosas chungas están pasando, lo que te pido es que seas interesante, y es interesante. Uh-huh. Así que, misión cumplida, adelante, Planch, o sea, venga. Más TVOs, uy, Red Sonja, número 15, ¡buah! O sea, este TVO es extraordinariamente bueno. O sea, sí,
estamos con una colección realmente chula y muy, muy contentos.
O sea, es algo espectacular lo que hace esta colección y este número en concreto. Quiero decir, porque es capaz de reinventarse continuamente, de seguir siempre adelante, de encontrar siempre una salida argumental coherente, atractiva, con posibilidades. Y el tono sigue siendo maravilloso, fantástico, joder.
A ver, era un poco la duda, si es que había alguna después del primer arco. Quiero decir, al estar tan centrado en un aspecto específico del TVO, la colección cuando empezó, y al haberla tratado de manera extraordinaria durante un arco largo de 12 números, siempre te queda esa duda de terminado el arco y no terminada la colección con él, el decir, ¿y ahora qué? Esa sensación un poquito de incertidumbre, y no lo digo en plan, a ver ahora qué irán, no tanto de excitación, sino de manera negativa, de decir, ¿qué va a pasarle a la colección esta que tanto me gusta ahora? Y después de alguna manera introducir nuevos elementos, bueno, nuevos viejos elementos en algunos casos, y de darle los giros en los números anteriores, de alguna manera, y dar esa tranquilidad de decir, sigo siendo la colección que te gusta, este es el número en el cual todo eso cristaliza. Todas las ideas que va introduciendo poquito a poco en los números previos, este es el número en el que todo eso cristaliza. La nueva situación en la que se halla el reparto se concreta. Y descubre, por decirlo de alguna manera, todo el potencial en los distintos escenarios para desarrollar los mismos elementos que te gustaban de ese primer arco, por decirlo de alguna manera, de esas decisiones de mierda que tiene que tomar la protagonista. Y es lo que hace este número particularmente brillante, que no solo es bueno, sino que, entre comillas, aunque estuviéramos de todo menos descontentos, mejora incluso los anteriores.
Sí, a ver, tiene una gran virtud esta colección, que es la de generar unos pifostios grandísimos, unos problemas y unos dilemas gordísimos, y después hacer una microgestión brillante de ellos. Es como, es complicado que te encuentres un número que te solucione el problema gordo, pero casi todos los números solucionan un problema inmediato que tienes. Digamos que la sensación de progresión que tiene la colección es porque nuestra protagonista va continuamente superando obstáculos, no siempre el obstáculo, pero sí obstáculos que tiene, va tomando decisiones que no siempre son la gran decisión que tiene que tomar, pero a veces sí son una decisión que tiene que tomar ahora, y conseguir incorporarlo y seguir adelante, y que eso ayude a que la situación general siga siendo interesante. Es decir, de facto este número nos da un nuevo status quo para la protagonista y para la colección.
Sí, porque, a ver, una de las cosas bonitas que tiene es que no hay ninguna de esas decisiones está exenta de consecuencias, y esas consecuencias son interesantes.
Y bueno, y nunca hay tampoco es una colección que haga las cosas, salvo determinados asuntos que pues evidentemente hay que darles un cierre, tienen que ser muy definitivos, pero procura no cerrarse las puertas de lo que es definitivo. Es como, bueno, pues este es el status quo de ahora, esto es lo que está pasando ahora, y ya veremos qué es lo que pasa el mes que viene cuando salga un número nuevo, porque las cosas pueden cambiar, y eso es muy bonito también. Uh-huh. Vale, pues número 15 ya de Red Sonja, y vamos a acabar con el tercer número de la segunda temporada de The Green Lantern, The Green Lantern Season 2, número 3.
Sí, ya dijiste en el número 2 que después de reincorporarte en el interludio te había vuelto a perder. ¿Le has echado un vistazo a este número?
Sí, le he echado un vistazo a este número, me lo he leído, de hecho, me ha dejado bastante loco también. Pero bueno, una vez más es un número autoconclusivo, Así que le doy mi aprobación. Es como, vale, pues es un número que empieza y acaba. Fantástico, te puede haber gustado más o menos, pero coño, empieza y acaba. No tienes que arrastrarte si te ha gustado o estás en duda otro número más o otros dos números más. Después me ha llamado mogollón la atención el apartado artístico, el aspecto visual, el estilo que se elige, incluido el hecho de que haya una viñeta que parece que está totalmente distinta del resto del tebeo.
Sí.
Que es algo que... pues me ha dejado totalmente loco también.
Sí, hay cierto momento desconcertante porque hay cierto juego. Es la típica... Tiene algunos de esos momentos que te hacen pensar, espera, voy a mirar la página de créditos. Aquí hay algún tipo de segundo dibujante que ha completado cosas a las que no podía haber llegado Liam Sharp, y no hay nadie acreditado.
No, también es verdad que me parece que en general es solamente esa viñeta, lo cual ya me hace preguntarme si es que hay alguna clase de mensaje oculto ahí. Es como, hay algo que me estoy perdiendo.
Tiene cosas aquí y allá, también, aunque sean detalles menores en viñetas más o menos normales.
Sí, es verdad.
Va oscilando el uso de las tintas y el uso del color, va oscilando a lo largo del TVO aquí y allá. Es bastante heterogéneo y es... pues un ejemplo de chifladura bastante gordo, sinceramente.
Y lo demás, la trama, pues es una de estas tramas de ciencia ficción alocada, en el que, bueno, pues sí, tienes a Green Lantern, como podrías no tener a Green Lantern, quiero decir, pues... su colección y pues tienes un Linterna Verde, pero...
De cara a la trama, no importa que sea... un Linterna Verde el que está en la trama, porque la trama no es propia del Linterna Verde, pero de cara al TVO es imprescindible que sea Hal Jordan.
Es casi una aventura, casi no es una aventura pulp de ciencia ficción loquísima, ay, con tu protagonista dureza así.
Me encanta lo bobo que puede llegar a ser.
Sí, no diría que me encanta, pero sí puede llegar a ser muy bobo. lo dejaré ahí. Pues una vez más, es un TVO que me leo este número y me ha apasionado, no, me ha parecido una cosa súper brillante, no, pero es un TVO que cada vez que me leo un número no sé lo que me voy a encontrar, y casi siempre es interesante y chocante y te hace parpadear dos veces, lo cual lo convierte en algo a mis ojos que tiene mucho valor. Es como, pues...
Sí, a ver, yo estoy más contento que tú con el TVO, claramente, pero comparto esa sensación de, joder, ¿y en este número qué? ¿Qué por dónde me va a venir? Es cada número de esta colección es desenvolver un regalo y no saber qué te vas a encontrar.
Sí, y eso en estos tiempos es muy bonito, sobre todo además cuando estamos hablando de un personaje con tanta historia y una cabecera que podría ser la historia de siempre, las mismas historias de siempre, de pues Hal Jordan está por ahí en el espacio o en la Tierra y pues unas movidas de Linterna Verde, o pues no, unas movidas de Hal Jordan, super pulp y super locas.
Eso es.
Bueno, pues con The Green Lantern Season 2 número 3 llegamos al final de nuestra lista. Normalmente nos solemos despedir hasta la semana que viene, pero en estos tiempos eso sería, yo creo, muy atrevido por nuestra parte.
Sí, ¿no? A ver, en principio debería suceder. En principio habrá TVOs y en principio nosotros podremos grabar. Pero claro, no hay manera de saberlo.
Bueno, no hay manera de saberlo, así que de momento os dejamos con este programa y os emplazamos, si así lo queréis, al próximo programa de Entre Cómics. Nos vemos.
Hasta la próxima.